Es la 1:06 y estamos de vuelta contigo en COPE Pontevedra. Hoy desde un programa especial, te lo recordamos y te lo contamos, si no, si te acabas de reincorporar ahora aquí a COPE, estamos en el Salón del Libro, celebrando la edición número 17, que se dice pronto. Y es que más de 5.000 personas pasaron por aquí en el primer fin de semana, 30.000 el año pasado, y nosotros teníamos que verlo, teníamos que ver cuál es el secreto de este Salón del Libro. Te vamos a contar quiénes lo componen, o por lo menos las actividades más apetecidas que tenemos por aquí. Antes de nada, hacemos parada en la actualidad, en lo que es noticia hoy, en la vida real. Silvia Vieito, ¿qué destacamos a estas horas?
Hola, pues a estas horas vamos a hablar de lo último en cuanto a Ponte Caldelas, porque desde el grupo de gobierno, su alcalde, el socialista Andrés Díaz, ante la reclamación de dimisión de la oposición, dice, por el tema del crematorio, que ahora no le puede retirar la licencia porque el concello tendría que pagar una indemnización que superaría el 500.000 euros. Por lo tanto, el crematorio, que es un motivo de debate en la campaña electoral, no se le podrá retirar esa licencia. Pero es que desde el Partido Popular insisten en que lo que dice la sentencia que tiene el alcalde no es que haya que pagar una indemnización, sino que no se puede retirar la licencia por ser legal. De hecho, si hoy otra empresa pidiese abrir, el concello no tendría más remedio que conceder esa licencia. De esa polémica hablamos a las 2:20.
Gracias, Silvia. Información de las Rías Baixas y Pontevedra a partir de las 2:20, mediodía, COPE Pontevedra. Y ahora volvemos a nuestro mundo de magia en el Salón del Libro. Arrancamos nuestro tiempo entre páginas.
Queridos oyentes, ¿qué opináis vosotros?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprender.
Te acercamos las mejores historias.
La historia de Fran tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Con las ofertas de empleo, porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López Leite.
COPE, estar informado.
Nos ponemos las gafas de científicos en primer lugar, porque si tenemos que buscar algo, seguro que lo encontramos en los libros. Y si hay algo que investigar o analizar, seguro que en el CSIC encontramos a un investigador haciéndolo. Charlamos con Luisa Martínez, de la Unidad Científica de Cultura. Muy buenos días.
Hola, buenos días, María.
Bueno, como algo un poco introductorio, ¿cómo relacionaría usted la investigación y la sociedad que tenemos?
A investigación y a sociedades están íntimamente relacionadas.
¿Y cómo? ¿Cómo es eso?
Porque a investigación fai que medre a sociedade. Vivimos mellor grazas a investigación.
Entonces la investigación es riqueza.
Es riqueza, es coñecemento, es saber.
Porque a veces la gente entiende, te pregunto, esto es obvio, porque son avances, pero la gente entiende que la investigación es ponerse una bata blanca, estar en un laboratorio muy moderno y ala, ya está.
No, a investigación é máis que o laboratorio. De feito, hai moita xente que non traballa no laboratorio con bata blanca que fai investigación. Eu creo que a investigación é unha das ferramentas que temos na sociedade para avanzar. Para mí, vivir mellor en todos os aspectos, non únicamente o mellor no aspecto de saúde, que é o primeiro que pode vir á mente, sino tamén de comodidade, de coñecemento, de saber. Eu creo que é unha parte moi importante que non está separada.
Más a nivel individual, pensemos en que é un investigador así, que tres características tiene que definirlo
un investigador, ben, ou investigadora, que tamén hai mulleres. Vale, eu creo que
caso, lo tenemos delante.
Moi importante a curiosidade, moi importante o traballo, o sea, o esforzo, Moi importante, eu creo que tamén é a paciencia, non, como cualidades, porque para chegar ao fin das nosas investigacións, digamos, aos obxectivos, non sempre chegan a primeira.
Mas, en resumen, un investigador que tiene que tener unha visión diferente del mundo.
Eu creo que un investigador ten que ter unha visión diferente do mundo, sí, pero tamén ten que estar no mundo con pés na terra, porque ao final os investigadores, o sea, o persoal científico traballa para a xente, para a sociedade. Eu creo que hai que ter un pé na terra.
Es que queremos desmontar el mito del...
Encántame, María.
Sí, porque a veces vemos a un investigador como unha persona que solo sabe de ciencia, ¿no? No se les ve como una persona que puedas hablar de cine con ellos o de tonterías o de cosas banales.
No, efectivamente, coa xente que traballa na ciencia quedaría sorprendida, por exemplo, así por darte exemplos, ¿no? Pois nos centros do CSIC en Galicia temos científicos moi boa calidad investigadora, pero por exemplo te coñezo un así que se me ven a mente que fai o skate surf, logo temos outro que canta nun coro, temos mulleres con fillos, temos xente que xoga a fútbol, o sea, realmente...
Lo decimos como se fueran extraterrestres.
Claro, pero es que somos xente normal, entrecomillado, porque todo é normal que somos a xente, claro, cada normal en comparación con qué, ¿eh? Normal, somos xente normal.
Ojo que Luisa la tengo delante y no tiene para nada pinta de doctor bacterio, la tenemos delante y para nada. Aquí en el salón del libro donde nos encontramos, ¿qué pueden aprender los más pequeños de ciencia?
A ver, bueno, primeiro para nós é unha honra estar aquí, porque o ano pasado sí que a temática do salón foi a ciencia, bueno, estaba xustificado, ¿no? Pero este ano son os animais, entón encántanos vir a chegar ao público a través de algo que non sexa directamente a ciencia. Nos aquí este ano traemos un contacontos teatralizado que fan os pais de extravaganza, no que a rapazada aprende sobre os animais de ilusión ártica, sobre todo sobre como se alimentan, ¿no? Utilizamos un formato de ocio e de entretenimento para acercar contidos científicos aos máis cativos. E logo tamén concertados co salón temos un sobradoiros que falan do océano verdura, canta bichería no océano verdura. Entón aquí falamos dos insectos, pero non dos insectos así que veñen de lonxe, que son cousas mariposas, o sea, bolboretas moi moi bonitiñas, xeas de cores que nunca as vimos por aí, non, falamos das mariposas, das bolboretas que temos nas berzas, dos insectos que atacan o millo, das vermes, o sea, falamos dos insectos que temos aquí en Galicia e falamos deles desde un punto de vista científico, explicando o seu ciclo de vida, como é que danan os... Tes que subir, María, velo, tes que subir.
Sí, me lo apunto porque interesante para los adultos, que lo entendemos de una manera, pero a los pequeños, ¿cómo se les mete este bichito de la ciencia, nunca mejor dicho?
Pois, a verdade é que eu creo que depende das idades, non? Hai idades en que é moi fácil, que o que yo chamo as edades esponxa, que son cando son en primaria, sobre todo, en infantil tamén, pero en primaria hai unhas idades aí que os nenos absorben todos os contidos, e ves que teñen curiosidade, que só con verlle esa cara, sabes que van chegar a casa, van a seguir investigando sobre o que aprenderon, non? Non sempre intentamos facelo dun xeito... non formal, adaptado aos coñecementos que les teñen, e sempre intentando buscar nexos de unión, falando como eu cando era como a ti encantábanme os bichos, entón hoxe investigo o taladro que ataca o millo, e entendes, buscando sempre nexos de unión.
¿Crees que estas curiosidades se pierden con la edad? ¿O hay posibilidad de seguir incentivando a los niños desde pues obradoiros como el vuestro, que sí?
A ver, o sea, pregúntasme si ese interés se pierde con la edad.
Sí.
Es que no me escoitaba, vale.
Están muy nerviosos, están revoloteando.
Yo creo que si hacemos estas actividades a un medio largo plazo, faremos rapaces e rapazas con actitudes positivas para a ciencia, entón sempre lles vai causar interese. Cousa diferente, por exemplo, os máis arriba na ESO ou bacharelato, que o alumnado percibe a ciencia como algo difícil, que lleváis as notas, que non lle gusta, que non lle motiva, ¿no? Pero eu creo que a nosa labor, a do CSIC, que tamén a do salón, por suposto, é a de ir botando como unha chuva miúda encima dos cativos para que ao longo de toda a súa formación teñan actividades de ciencia que lle resulten entretidas e das que saquen experiencias positivas.
Nos falta un factor a la sociedad para entender la investigación.
A ver, a sociedade, porque claro, faltanos, o que nos falta en máis actividades de divulgación, coñecer máis. Eu creo que habería que facer máis actividades de diferentes formatos, o sea, con cativos, con adultos, en dun xeito adaptado e dun xeito formal, porque as conferencias tamén teñen un público, tamén están ben, pero eu creo que necesitamos darle un poquinho, sí, máis de pulo neste a cultura científica.
En os colegios hai suficiente educación a nivel de ciencia.
A ver, eu creo que os docentes fan un esforzo moi grande e non sabemos no sé si cada vez é maior, pero seguramente teñen moitísimos máis frentes abertos e non poden adicarse todo o que quixeran a ciencia.
Cando podemos ver este obradoiro que tenéis montado aquí na Unidade Científica de Cultura?
Os obradoiros son concertados, hoxe está sendo agora mesmo un arriba no seminario, se temos outro o luns. E logo que temos hoxe tamén moi interesante é unha charla sobre os outros animais que hai en 20.000 leguas baixo dos mares, que é unha actividade tamén na que falaremos do zooplancton, os animais que forman parte do plancton, que non vemos a simple vista, pero que son moi cercanos a nosa vida cotiá. Tens que vir, María.
Bueno, apúntame en ciencia. E agora nos vamos con outro tipo de espectáculo máis extravagante, nunca mejor dicho. Hablamos de Extravaganza. Es un obradoiro en el que colabora Anxo Fariña. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, así a bote pronto, ¿qué nos cuenta Extravaganza? Para los que no sepamos mucho de qué va.
Pues Extravaganza é o personaxe, unha rapaza, o personaxe principal do libro, que, digamos, alrededor do que será o Salón do Libro este ano. Pues Extravaganza está moi presente en varios obradoiros. Eu a verdade é que teño por lo menos en dous diferentes que dou. En mi caso, que estuve facendo obradoiros concertados con rapaces e con rapazas pequenos, titúlase A Visión de Extravaganza. Un pouco, pues bueno, eu como son escritor e tamén son ilustrador, pois iso intento que transmitirlle aos rapaces, non? Intento transmitirlle ese amor polos libros e esa máxia que está dentro dos libros. Entón, na Visión de Extravaganza é un pouco esa visión que temos os seres humanos a veces de ver noutras persoas ou noutros animais, ou nos animais, perdón. Entón, neste obradoiro aprendemos a debuxar, aprendemos trucos e xelos para rapaces pois, desde primeiro de primaria ata cuarto. Trucos e xelos para debuxar, sobre todo para expresarnos, non? Para expresarnos. E logo, que pasa? Que estas ilustracións ou debuxos se transforman nun xogo que, combinando os debuxos que fixemos, podemos inventar novos animais fantásticos. Entón, moi completo.
Pura fantasía, Extravaganza.
Sí, a verdade é que sí, é un personaxe que dá moito xogo a hora de elaborar obradoiros e facer actividade con ela, e logo para transmitirle aos rapaces todo o que hai. Entón, bueno, eu como escritor e como ilustrador intento transmitir iso, transmitir a creatividade que está oculta nos libros, o amor dos libros. En este caso é o libro de Extravaganza, pero en xeral eu trato que a chegar aos rapaces todos os libros.
Recordamos que este libro Extravaganza tamén está disponible en braille aquí para personas con discapacidad visual en el Salón del Libro. Anxo Fariña, ¿cuándo podemos disfrutar? Bueno, yo ya me incluyo en el obradoiro da Visión de Extravaganza.
Pues obradoiro da Visión de Extravaganza, o último día é o lunes, por las mañas, para centros concertados. Pero bueno, teño outro obradoiro que camiño das sillas de esculturas, que este está aberto para todo o público. Entón, o domingo, 17 de abril, ás 5:30 da tarde, pues bueno, farei outro obradoiro con rapaces e con rapazas, a partir de 4 anos, todos os que queiran achegarse e participar. Entón, ese día, pues o domingo, poden achegarse aquí ao Salón do Libro e disfrutar un pouco tamén. Este obradoiro titúlase Camiño das Sillas das Esculturas, está a medio camiño entre eso, outro xogo, nos movemos, nos divertimos, sobre todo, pues eso, mente aberta e creativa.
Domingo, día perfecto, avisamos a los padres que va a llover mucho, así que qué mejor que venirse al Salón del Libro, a Pazo da Cultura aquí en Pontevedra, y disfrutar de estos obradoiros. Despedimos a Anxo Fariña, muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
Escritor e ilustrador que ha estado con nosotros presentándonos Extravaganza, uno de los obradoiros estrella aquí en el Salón del Libro de Pazo da Cultura. Y ahora nos vamos a ver la vida de un modo futurista, en 3D, mejor dicho. Hablamos de este modo de imprimir que está revolucionando el mundo. Y bueno, los más pequeños van a poder experimentar con ella. Crea tu mascota originaria en 3D. Beatriz Ojea, de Van Divulgación Cultural, nos puede explicar un poquito más de esto. Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo se explica esto a los niños? ¿Cómo van a hacerlo?
Bueno, la verdad es que futurista, por lo que dice que 3D, lo que pasa es que no utilizamos nuevas tecnologías. O que utilizamos realmente una caixa. Una caixa de cartón.
Más magia. Peor no lo pone, más magia.
Que, la verdad es que a él les costa es bastante, porque están más acostumbrados o 2D, digamos, ¿no? A bidimensionalidades. Entón vais a pintar, entón cando que se atopan con unha figura, neste caso usamos caixas de cartón e tamén bolas de poliéster para que les creen un animal, unha mascota neste caso, algo que poda ser máis cercano, que poda ter na casa, como decimos, e que temos que cuidar e querer e todo iso, e que creen eles totalmente coa súa imaginación. É unha cousa curiosa porque cando preguntamos tedes imaginación, hai moitos nenos que non levantan a man.
Pero cada uno pode elegir lo que quiera, ou tenéis ya modelos para que los niños escojan?
Nada, totalmente libre. Nos temos os materiais e eles escollen libremente as cores, as formas, as texturas, absolutamente todo. Non les guiamos absolutamente nada. O único que les damos algún apoio técnico, pues como ensamblar, como utilizar diferentes materiales dependendo do que eles queiran facer, que era conseguir.
¿Cuánto tiempo se puede tardar en hacer una figura 3D desde vuestro obradoiro?
Bueno, a verdade é que poden estar, de feito van moitos deles a metade, ¿no? Estamos unha hora porque este obradoiro é para colexios, estamos toda esta semana e o uns tamén están unha hora, hai algúns que rematan e outros que se van a media hacer, porque o tema que no que incidimos moito é que primeiro hai que pensar o que se quere facer, e cando ven tantas cousas, pois volvense un pouco tolos, non?
E cando poden participar desta locura?
Efectivamente, hai que participar, sobre todo cando entran pues en un estado, pero es que salen completamente como muy poco excitados, diría yo.
Tenemos una agenda aquí, nos apuntamos una fecha, una hora. ¿Cuándo hay que estar para hacer este obradoiro?
Que este en concreto es para colegios, entonces es concertado SAS y último día de LUNS. Estamos haciendo otros obradoiros que, por ejemplo, se por la tarde noite faremos un sobre vestimenta e caracterización de vampiros, que é para adolescentes, que está no programa de Noites Abertas, que é a 8:30. E despois estamos facendo outro que é sobre moldes, como facer un molde de un animal, que é, digamos, máis técnico, non é tan creativo como este de crea a túa mascota 3D. E fixemos outro tamén que era máis técnico, que era facer un taumatropo.
Un qué?
Taumatropo.
Explícame eso.
Pois o taumatropo é unha cousa, pois moi sinxela, que é un engano visual, non? É facer como dúas imaxes en movimento, se convirte en unha súa imaxe. Entón, lles propoñíamos que como o Salón do Libro vai pois de animais, nun dos debuxos deberían poñer onde vive o animal, e na outra o animal. Unha vez que se pone en movimento, o animal aparece pois no seu sitio onde vive.
Oye, pero non sei se me gustará máis incluso.
Ay, ese sí, estivo genial. Pasa que creo que o último día foi o mércores pola tarde, o tivemos con familias, e aparte participaban tamén os pais cos fillos, que tamén é moi curioso, non, ver como os fillos se meten rapidamente e os pais o de pintar costalles máis, parece que se les olvida.
Bueno, estábamos charlando, si te acabas de incorporar, con Beatriz, en este caso nos despedíamos de Beatriz Ojea, de Ban Divulgación Cultural, que nos estaba explicando cómo hacer obradoiros, en este caso, más tridimensionales, por decirlo de alguna manera. Y, Dios mío, ¿qué ha aparecido aquí? Magia. Un hada. Azada Diana.
Hola.
Hola, muy buenos días.
Es un don, buenos días. Hola. Que tenemos. Aparecemos así cuando nadie se lo espera.
Qué susto me ha llevado, me ha salido de aquí al lado unas chispas. Se me ha aparecido aquí Ariadna Ligera, buenos días.
No, buenos días, es polvo de hadas, no hace daño. No.
Oye, asustes. Oye, esto, ¿quién eres tú? ¿Quién es la Azada Diana?
Azada Diana es un musical trilingüe, ecológico e interactivo. Con eso más que suficiente, yo creo, como definición.
¿Y qué se cuenta en la historia de Azada Diana?
Pues tenemos un musical que sobre todo es, como dicen, ecológico, para que los nenos entendan o que o medio ambiente, a reciclaje, o tema de dónde va cada objeto en cada contenedor, con tantos colores, con tantas historias que tenemos hoy en día, pues tenemos que saber un poco qué hacer, dónde botarlas. Un poco atendiendo a esas normas dos tres R's que o que se ensina en este musical, pero como dicen también es interactivo, o sea que es una cosa así muy muy marchosa, muy movida. Bueno, cosa nueva además.
Por lo que estoy viendo, Diana intenta concienciarnos sobre la contaminación, sobre todo, me lo estás contando. Y la obra dice que es culpa de los humanos, que es una realidad, la verdad.
Claro, esto tiene varias partes, ¿no? Porque ella dice a culpa de los humanos, pero realmente anda por ahí agochada contaminación, una bruxa malévola, que intenta convencer a los humanos de que bueno, con avance, con tecnología, que está muy bien investigar, como hablábamos antes, pero también está muy bien que os... que mandan, non contaminen, as compañías, os que fan este tipo de cousas, tamén teñen que ter en conta que non todo evolucionar só mirando o seu interés e tal. Bueno, contaminación é un pouco esta personaxe, non? Evidentemente, nos deixámonos influenciar un pouco por ela, non? Se o vemos desde este punto de vista.
E se non lo entienden moi bien, a Azada Diana se lo explica en tres idiomas.
Iso, Ela fala galego, co seu pai Xúpiter fala en inglés. Contaminación, pois neste caso demos que falara en castelán, pero non por nada.
Se acaso, para que
se la convertes en deusa e fala tamén en castelán. Entón temos a parte boa e a parte mala tamén falando en castelán.
Con la falta que hacer os idiomas mundo. A Azada Diana, ¿cuándo la podemos ver si venimos por aquí?
Pois esta tarde, aquí no Pazo da Cultura. Estaremos a 6:30 e as entradas creo que están a venda unha hora antes, a tan só 3 €. Ou seja que é moi fácil vir por aquí, achegarse, comprar a entrada e non perderse este musical. Como dicen, que é para toda a familia, para que todos aprendamos a concienciarnos e tamén aprendamos a pasalo ben en familia, que tamén nos ve moi ben, ¿no? esta educación.
Pues con unha varita mágica te despido, Azada Diana.
Adiós.
Y tenemos por aquí a estos niños, estos pequeños, ¿cómo os llamáis?
A ver. Yo me llamo Ángel.
¿Y tú?
David.
¿Y tú?
Iván.
¿Y de qué colegio venís?
De
Cabanas también. Bueno, ¿queréis decirle algo a quien nos está escuchando desde el otro lado de la radio?
Sí.
¿Qué le queréis decir? ¿Adiós?
Adiós al Salón del Libro.
Adiós al Salón del Libro.
Adiós desde el Salón del Libro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué chico más guapo me habéis traído aquí. Lo dicho, terminamos hoy desde el Salón del Libro. Nos vamos a meter entre magia y páginas aquí, en el Pazo de la Cultura en Pontevedra. Nos despedimos. Gracias por estar con nosotros y disfruta del fin de semana.
12 y media en Canarias.